Libertad Digital y Estrategias de Inversión ponen en marcha el curso online para aprender a ganar en bolsa y en fondos de inversión. Profesores expertos, clases en directo, si tienes dudas te las resuelven y además accedes a todo el material grabado. Aprende a poner a trabajar tu dinero con el curso de Libertad Digital y Estrategias de Inversión. Toda la información en libertaddigital.com o en el teléfono 91 523 9722, 91 523 9722.
Es la mañana. Es radio.
Ocho y 35 minutos de la mañana, 7:35 en Canarias, comienza ya nuestra tertulia. Rosa Belmonte, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bueno, Tomás Cuesta, buenos días. Gabriel Albea, buenos días.
Muy buenos días.
Feliz
aquí.
Navidad a los tres.
El club está zanovista.
Nos vais a librar. Sí. Bueno, hoy tenemos muchas cosas que analizar. Tenemos pacto, hay pacto en Andalucía. A las 12 del mediodía se constituye el nuevo Parlamento. Bueno, una tarea complicada que durante la negociación ha tenido sus más y sus menos y diferentes capítulos. Además, hasta ultimísima hora de ayer, pero bueno, hoy en la prensa, yo no sé, Dani, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Si les ha dado tiempo a abordar lo que sucedió durante toda la jornada de ayer, sobre todo a última hora, que fue cuando se concretaba, parece, la situación, uh-huh. Y si sacamos en claro definitivamente cómo va a estar compuesta la mesa o habrá que esperar al último momento.
Al menos parte de la mesa, sí. Hoy crónicas completísimas de Pablo Montesinos, de Mariano Alonso y de Maite Lurero en Libertad Digital. Si no hay sorpresas, la diputada de Ciudadanos, Marta Bosques, va a ser la presidenta del Parlamento andaluz y Vox va a tener voz y voto en esa mesa. Cuestión aparte, ahora lo abordaremos, es qué va a pasar con Adelante Andalucía. Hoy, por ejemplo, El Mundo, en su editorial, titula El cambio llega al fin a Andalucía. Particularmente brillante es la portada de ABC Sevilla, casi te hace exclamar Nosferatu, porque aparecen fotografía toda página con María Jesús Montero y Cristóbal Montoro bajo el siguiente titular: Hacienda amaga con impedir la bajada de impuestos del Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía. Ya escuchábamos ayer.
A Pedro de Tena nos lo comentaba, hasta ya ha empezado, sí. ¿No? Ya...
Y apelando a la ley de estabilidad. Sí. O sea, pero...
Bueno, hoy en La Razón, Pilar Ferrer da cuenta de un mensaje que podría haber desatascado las negociaciones. Ayer entrevistabas aquí precisamente a Juan Marín y él relataba con total normalidad esa conversación telefónica que mantuvo con Francisco Serrano después del encuentro con Maillo y Teresa Rodríguez. Bueno, pues dicha conversación llegó después de que Inés Arrimadas le trasladase a Albert Rivera el siguiente mensaje: no podemos estar todo el día en el Congreso criticando a Podemos y ahora invitarles a merendar. Ese fue el mensaje que le trasladó Inés Arrimadas a Albert Rivera. Está por ver, como digo, qué va a pasar con Adelante Andalucía, porque Ciudadanos le ofrecía un pacto que consistía en cederle un puesto en esa mesa. Ayer declinaban esa posibilidad. Y lo que Ciudadanos quería realmente era no tener que votar a Vox, pero ayer, evidentemente, cuando Adelante Andalucía se echa atrás, pues todo cambia de manera sustancial. También está por ver qué va a pasar con Susana Díaz. Ella ha dicho que se va a quedar en la oposición. Hoy el testimonio de Raúl del Pozo en la contraportada del Mundo es terriblemente gráfico. Dice: no se piensa ir, entre otras cosas, porque no puede irse a ningún sitio. Es carne de aparato desde que hizo la primera comunión y no sabe ni poner una bombilla. Esto es lo que le dicen a Raúl del Pozo.
Sin embargo, ya nos contaba también Pedro que la batalla en el Partido Socialista ya ha comenzado y que ahí está el delegado del gobierno y también el alcalde de Dos
Ahora,
Hermanas.
Ahora, a Raúl del Pozo hay que decirle que lo de poner una bombilla tiene sus complicaciones, ¿eh? Yo la última vez que lo intenté me electrocuté.
Seguramente Carmen está poniendo bombillas todos los días.
Sí. Y soy de Andalucía, lo normal es quitarlas.
Entre medias hay que decir que está el fenómeno Valls y que ayer le daba me gusta a este tuit de Joaquín Costa. Lo leemos hoy en Crónica Global. No comparto las críticas a que Vox esté en la mesa del Parlamento andaluz. La censura a Ciudadanos llegará si para gobernar se apoyan en el partido de Abascal, pero no para dar voz y voto a todas las fuerzas con representación. Lo mismo se podría decir sobre Adelante Andalucía. A este tuit le dio me gusta Valls, que recordemos es el candidato, digamos, de Ciudadanos en Barcelona.
Bueno, pues así están las cosas. Bueno, ¿cómo veis vosotros el pacto? ¿Creéis que esto puede salir, seguir adelante, si puede cuajar?
Hoy una de las cosas más graciosas que hay en la prensa es el artículo de Jesús Lillo en ABC sobre el discurso de final de año de Susana Díez. Si nadie quiere ver a José Mota, o sea, ya esto ya es de querer ver a Marta y Teresa en los años 80. Es decir, ¿qué va a decir Susana el día de fin de año sobre todo esto? Y es verdad que podrá no saber poner una bombilla, es decir, pero ella ya le ha plantado cara al PSOE, a Pedro Sánchez anteriormente, y sabe perfectamente que la razón de que haya fracasado su proyecto, si se le puede llamar proyecto a su presidencia en Andalucía, es precisamente el PSOE, es decir, lo que el gobierno central está haciendo en España, pactando con gente indeseable, es decir, que ella sabe que eso es lo que le ha perjudicado a ella, o sea, así que veremos a ver qué es lo que dice en ese mensaje de fin de año y a ver qué pasa con la mesa también, porque es verdad que la prensa se había quedado un poco antigua respecto a lo de esta mañana. O sea,
bueno, hay base para un pacto duradero que provoque o que pueda ser el artífice de una verdadera regeneración en Andalucía después de 36 años de régimen socialista, porque estamos, yo creo, que ante un acontecimiento histórico, ¿no?
Claro, es el principio del cambio.
Una trascendencia enorme que como todos estos acontecimientos se conjugará con el tiempo, lo sabremos. Yo creo que es importantísimo, es una caída, es la caída de un régimen, y eso va a poner frente a su responsabilidad a todos los líderes políticos, y veremos qué es lo que pueden hacer. Y me estaba acordando de una frase de Machado que conocerá, bastante conocida, pero bueno, que dice, en los momentos estos es cuando es mucho más difícil. Lo difícil no es estar o de sí de la melé, por encima de todo, como parece querer Rivera, sino estar a la altura de las circunstancias, que es lo importante. Y ahora ellos se tienen que poner a la altura de las circunstancias. Yo creo que Andalucía denota que hay un movimiento tectónico en la sociedad muy profundo y en capas muy profundas, que tienen que ver pues con la corrección política, con las ideologías sustitutivas, la de género, el feminismo,
con el hartazgo,
con el hartazgo, pero con un hartazgo ya muy serio, muy profundo, muy asentado,
muy de muchos años,
sí, pero que se está moviendo, se está moviendo, y eso es muy difícil de parar. Eso ha ocurrido en Francia, eso es lo que se ha llevado por delante a partidos que parecían inconmovibles, como los socialdemócratas en Alemania,
los
comunistas o la izquierda más radical en Francia, que era un partido más sólido que el Partido Comunista Italiano, incluso aunque tuviera menos base electoral. Y yo creo que esto es muy importante. Es decir, lo que, como el análisis del ABC de hoy al que os habéis referido, que me parece interesantísimo, es decir, de repente lo que está claro es que la suma de lo que es el centro-derecha, desde los liberales, digamos, a los conservadores de verdad, conservadores, porque Vox es un partido conservador, sin más. O sea, primero, no hay ningún partido supuestamente fascista que sea liberal en lo económico.
Y menos aún confesional.
Por lo tanto, de lo que ocurra ahí, va a depender mucho de lo que pase en España en los próximos tiempos. Y eso es, por eso digo yo, de verdad es una fecha.
Y además,
en mi opinión,
es muy significativo lo del millón de votantes de Vox dice ABC en esa encuesta. En las municipales, cuando se calculan 2 millones en las generales. Es decir, que la gente vota ese hartazgo, pero oye, pero vamos por partes.
Yo pienso que tenéis razón, pero que habría también que ver el aspecto paradójico que ha jugado Andalucía desde la transición. Andalucía, políticamente, no es que no sea España, es que no es Europa. En ese sentido, políticamente digo, en ese sentido, utilizar los esquemas, la topología izquierda-derecha para hablar de Andalucía me parece que está fuera de lugar. En Andalucía no se está jugando una batalla entre la socialdemocracia y el espacio liberal conservador. En Andalucía lo que se está jugando es la continuidad o el desmontaje de un régimen. De un régimen, lo indicaba Tomás, de un régimen que ha funcionado como una máquina de poder autista. autista porque en el momento en el que González, porque es González quien pone eso en funcionamiento, en el momento en que González pone eso en funcionamiento, lo que está tratando es de poner en marcha un laboratorio que él piensa extensible a toda España. Es el momento en el que González o Guerra hablan de la necesidad y más bien la posibilidad de establecer un gobierno de 50 años para el PSOE que pueda borrar los 40 años del franquismo. El proyecto fracasa en España y fracasa inmediatamente, pero sin embargo triunfa en Andalucía, donde, y eso hay que entenderlo y hay que meterlo en la cabeza, y los que hemos vivido el franquismo lo sabemos, es que en Andalucía el PSOE ha conseguido establecer un régimen que ha durado tanto como el franquismo. Y por lo tanto, desmontarlo será tan complicado como fue desmontar el franquismo. Y por eso yo pienso que sería un verdadero delito que quienes tienen la posibilidad de desmontar ese régimen se metiesen en estos momentos en debates sobre el sexo de los ángeles a propósito de que si están más a la izquierda, más a la derecha o más al centro. Miren ustedes, hay que desmontar un régimen. Sí. Y eso
fíjate,
es todo.
Gabriel, que el último dato que hemos dado, 35.000 personas integran lo que se ha venido a denominar como la administración paralela. 35.000 personas a dedo. Nombradas.
Es que eso
dedo.
Es importantísimo, Rosana, porque un Estado.
Eso como lo desmantela.
Exacto. Es que un Estado es dos cosas. Un Estado es dos cosas que funcionan en paralelo y simultáneamente. La estructura política y la estructura funcionarial. Durante 4 décadas tú tienes la posibilidad de crear una estructura funcionarial con carné de partido. Y desmontar eso es difícil.
Y luego no nos olvidemos del colapso que hay en Andalucía respecto a los medios de comunicación, adeptos al régimen socialista, en donde no hay una libertad de información y en donde, lógicamente, llevan años y años.
Pero en realidad el régimen clientelar tiene que ver no solo con la prensa, sino también con la gente que recibía sus subvenciones. Es decir, es que el régimen socialista ha sido como el régimen chavista, y cuando digo chavista digo de Chávez. Es decir, cuando en los momentos en que sí tenía petróleo y sí tenía dinero, daba dinero y lo repartía.
Oye,
es decir,
y más cercano, exactamente como ha funcionado la mafia en Sicilia o en Nápoles.
Claro, pero
es
este
decir,
caso
repartiendo.
Venía del
repartiendo.
No, y evitando que la sociedad pueda prosperar. Porque si tú creas una sociedad rica, al final la sociedad rica se gestiona.
Se autonomiza.
Y luego pone en verde a Cayetano Martínez de Irujo, porque dice eso de los jóvenes andaluces.
Se gestiona a sí misma. Mientras si la mantienes en un nivel de subvención, en que tiene. Es lo que decía Chesterton, de que la seguridad social se condenaba a ser pobre eternamente.
Claro, es como ser funcionario, no ser rico por no ser pobre.
Claro. Quiero decir, eso lo han gestionado muy bien en Andalucía. Que no suba, que no suba el nivel de vida, porque es lo que ha pasado en las ciudades. Cuando sube el nivel de vida, cuando empieza a
votan ver, otra cosa.
A ver, votan otra cosa.
Y claro, eso nos lleva a la siguiente conclusión, ¿no? ¿Hay base en ese pacto, en esas personas que están protagonizando este acuerdo para que todo esto se pueda levantar alfombra, se pueda levantar parque, tabiques y limpiarlo?
Hay un caso, a un caso de esto de corrupción le ha puesto el nombre de caso Erial, ¿no? Es decir, el Erial era la candidatura toda de Andalucía. Es decir, es que mirabas donde miraras, no sabías qué elegir, es decir, por personas. Yo no sé si ahí hay base política. A lo mejor Moreno Bonilla nos da una lección. No creo que Juan Marín.
La gente, es verdad que la gente cambia con el poder. Hay gente que se echa a perder y hay gente que de repente se echa a ganar. Creo que era Tito, ¿no? Que decía que había sido un gran emperador siendo el hombre más degenerado del mundo.
El tiempo lo dirá. Nos llegan novedades, ¿no? Desde Andalucía. Sí. ¿Algún dato que quieras destacar, Dani?
Las últimas declaraciones, hace apenas unos minutos, del coordinador de Adelante Andalucía, de Antonio Maillo, diciendo que, o apuntando que el Partido Socialista Andaluz podría cederle los votos para que Adelante Andalucía ocupase uno de sus puestos, uno de los dos asientos que teóricamente le corresponden al Partido Socialista, bueno, pues uno de ellos podría cedérselo Adelante Andalucía para que tuviera voz y voto.
Bueno.
Pero entonces finalmente eso no les ofende, porque es que lo último que habían dicho era que les resultaba ofensivo.
Sí, vale. Sí, claro. Pero bueno, ahora están en una cruzada antifascista, es normal.
Le resultaba ofensivo formar parte del pacto de derechas. En cualquier caso, ese pacto al que hacéis alusión hoy, esa encuesta de GAC3 para ABC, la suma de PP, Ciudadanos y Vox gana por 12 puntos en las 52 capitales, 49% de votos en los grandes municipios frente al 37% de votos de PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Eso significaría que muchísimos municipios, muchísimos ayuntamientos, bueno, podrían estar gobernados o dejar de estar gobernados por Partido Socialista sobre o por Podemos.
Madrid. Entre
sí.
ellos Madrid, pero
entre
es que
ellos, efectivamente. Bueno,
es que, lo de Madrid es una pesadilla. Como realmente no salga esta buena señora y su equipo del Ayuntamiento de Madrid, el destrozo que han hecho ya es en buena parte irreversible, pero el que viene puede ser ya la catástrofe.
No, pero sobre todo políticamente es esencial, quiero decir, sí. Madrid es el ancla que sujeta Podemos a la realidad, quiero decir, no, aunque sea la irrealidad.
Que sí, el hecho de que tenga las dos grandes ciudades.
La Carmena. Sí, sí, pero con Colau. Es decir, Colau le puede dar la espalda a Iglesias.
Bueno, y Carmena ha degollado a Podemos,
bueno,
¿eh?
Pero Carmena tampoco ha tenido ahí.
Carmena ha degollado a Podemos,
claro,
¿eh? No hay problema.
Gabriel,
ya,
sí.
Pero él siempre dirá que al final es suya, porque es verdad que la puso él. A Colau no la puso él, a Carmena sí. Otra cosa es que Carmena después se crezca.
Haya salido...
Bueno, yo en todo esto, y después de haber visto cómo han surgido las negociaciones, cómo se han transcurrido las negociaciones en Andalucía, veo que el Partido Popular no tiene ningún problema en alcanzar un acuerdo con Vox, que Vox tampoco lo tiene con el Partido Popular. Sin embargo, la postura de Ciudadanos es quizá...
Pero porque Ciudadanos se levanta por las mañanas y dice, a ver, hoy
por eso.
Es el postureo continuo.
Después de lo sucedido en Andalucía, ¿cuál creéis que puede ser la estrategia, si hay alguna de Rivera, de cara a lo que pueda venir a partir de
mañana,
es que yo insistiría.
Más a Macron hoy, o a mí no, si
es que yo insistiría en que lo que está en juego en estos momentos en Andalucía no es acuerdos entre ellos, es acuerdos contra alguien, y es acuerdo no contra ni una persona ni un partido, es un acuerdo contra un régimen, y es una cuestión de supervivencia realmente para este país, no solo para Andalucía, para este país es esencial que el régimen andaluz desaparezca.
No, y que el país en general cambie de vía. Quiero decir, no podemos estar jugando a las derechas, a las izquierdas, al año 31, el 36.
Es risible.
Esto ya se ha acabado. Hace falta una nueva reconciliación. Y ahora ellos, los responsables de reconciliar a este país, son estos señores. Estos señores. Y entonces habrá que empezar a dejar de hacer ingeniería social, que es lo que están haciendo, intentar poner las bases de un país normal de Europa en el siglo XXI.
Tirando de Inés Arrimada en lo que dice Ferrero y en La Razón, es decir, hemos pasado el café para todos, que también es culpa de Íñigo Cabero, que no es solo el PSOE, que también es UCD, al merienda para todos. Es decir, por mucho que a Arrimada le parezca mal que se meriende con Podemos, pero habrá que merendar. Quieren llegar a un acuerdo contra el régimen.
No es bueno para el régimen.
Bueno, pero tienes a tu candidato al Ayuntamiento de Barcelona dándote al me gusta, a comentarios que te están yendo en la línea contraria.
Pero el Vals es otra cosa.
Por eso digo que
Ciudadanos
tiene ahí, bueno, pues una situación, yo entiendo que bastante compleja, ¿no? De cara a lo que pueda venir.
Pero es que no puede ser Don Diego de día y Mirabelindo por la noche. Es que es un poco complicado.
El problema es que
están tan acostumbrados a actuar en función de una... O sea, a no tener estrategia, sino solo una táctica que varía continuamente en función de un titular de un periódico, de un like.
Hoy opinamos esto y mañana otro, otra cosa.
Que al final... o sea, Ciudadanos al menos se ha dado cuenta en esta negociación primera... que si se ponían tontos de verdad, como ayer, y Vox estaba dispuesto a llegar
se
hasta
repetían
el final,
las elecciones, ¿eh?
Era, se cargaban la se podían repetir las elecciones y ellos quedaban en ridículo y no allí.
Eso hubiera sido nefasto para Ciudadanos y para Rivera, no solamente en Andalucía, sino también en el resto de España,
que juegan.
Eso es evidente. Pero es verdad que Ciudadanos, en todo este proceso, que tampoco ha sido tan largo, pero sí muy intenso, ha pasado de querer la abstención del Partido Socialista, de proponerse él mismo como presidente de la Junta, después de no haber ganado las elecciones, que las ganó Susana Díaz, en fin, ha tocado muchos palos, ¿no?
Es que Marín ha quedado en ridículo, al final, es decir...
¿Pero qué pretendías de Marín?
Acabando con la
estaba pidiendo prácticamente perdón por haberse reunido. Hombre, usted se reúne en la estación de Jerez sabiendo que le van a hacer
fotos.
Pero vamos a ver, Tomás, es que Marín debería pedir perdón permanentemente por toda su biografía política. Sí. Es que, vamos a ver.
Claro, vamos a ver. Ya en este momento, da igual. Es que da igual, también lo tendría que hacer Bonilla. Y lo tendría que hacer casi todo el mundo. Pero que ya está, hemos llegado hasta aquí. pues desde aquí para adelante.
Bueno, pues a las... Sí,
hay datos más que me han llamado la atención de esta encuesta que comentáis, porque si dejamos, digamos, de lado un poco los datos más globales, que es evidentemente los que te fijas a primera vista, primero hay que destacar que esta encuesta se realiza una vez ya se conocen los resultados en Andalucía, con lo cual una gente ya ha podido comprobar eso que se denomina como el voto útil de Vox. Pero es que aparte hay otro dato, otra paradoja, como apunta hoy Narciso Bichavila en el análisis que hace, y es que Vox no lograría apoyo en las capitales de Cataluña, País Vasco o Galicia. Territorios, como dice él, donde teóricamente le debería ser más fácil encontrar apoyos.
Incógnita que ellos no la miren. Yo estoy convencido de que Vox saca un candidato por Barcelona. O sea, el PP con Vox se va por el Caribó.
Bueno, hoy Alejandro Vara en Voz Populi cuenta que en el Partido Popular están todas las alertas porque barajan la posibilidad de que en Barcelona no tengan representación, ya, tampoco en Navarra y en el País Vasco.
Claro, arriba.
Las tres plazas que barajan en donde el PP podría desaparecer.
Claro, si desaparece, a Pablo Casado se le planteó en uno de esos actos de ABC, es decir, cuando estuvo Pablo Casado hablando, la posibilidad de ir con Ciudadanos. Yo tenía al lado a Alicia Sánchez Camacho, que era partidaria, pero claro, Casado dijo, es que no podemos perder la marca, y decía Alicia Sánchez Camacho que vamos a perder todo, la marca.
Eso estaba en el círculo próximo a Casado, era una opinión bastante común, que formar una plataforma con Ciudadanos, luego la irrupción de Valls, eso lo ha hecho a perder.
Y bueno, Vox, la implantación de Vox en Galicia, ellos son conscientes de que, bueno, Galicia es un territorio complejo, ¿no? Allí,
no, en Vox
luego,
en Galicia no tiene nada que hacer.
No tiene, pero en
Cataluña sí, y hay muchísimo voto oculto.
¿Saben? Ahí. ¿No pierden tampoco la esperanza de lo que pueda suceder en el País Vasco? Veremos a ver qué sucede, pero ellos sobre todo, hay plazas que las tienen muy claras, como es Valencia y Baleares.
Eso dijo Torrent, ¿no? El presidente del Parlamento, cuando criticó el discurso del rey, dijo que estaba abriendo la puerta a Vox en Cataluña.
Bueno, sí. Es algo insólito.
No, pero si Vox sube en Cataluña, primero, es porque son ellos los que han llevado la punta de lanza de la inculpación
responsable judicial.
Y a
Javier Ortega, que le tendremos ahora en unos minutos probablemente, bueno, a partir del día que empiece el juicio, el día 22, si no recuerdo mal, le vamos a ver todos los días en televisión.
Yo conozco mucha gente de Barcelona, mucha gente que ha estado, que era gente que se pasó a Ciudadanos desencantada del PP, que desencantada de Ciudadanos
se ha pasado a Vox,
no tenía nadie, de repente se encontró con Vox y ahora ya se ha quitado de todos las vergüenzas y dice Vox directamente. Ahora, que lo digan así a pie.
Exacto,
calle,
es que es muy difícil de detectar en las encuestas.
Claro, pero ya,
en Cataluña, sobre todo.
Bueno, vamos a enviar el colacel. Hoy vamos a enviárselo a los artífices del pacto en Andalucía. Yo creo que se lo merecen todos.
Se lo merecen.
Todos.
Sí.
Habéis sido muy críticos con Marín, pero también se lo merecen. A Marín, a Moreno Bonilla.
No, pero hemos dicho que se olviden.
A Serrano, a Javier Ortega, a Teo García.
Que se olviden y que entiendan que hay que desmontar un régimen y que eso es muy complicado.
Bueno, pues aporta los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento, el ácido hialurónico para recuperar el volumen de la piel y recordar.
Doble dosis.
Exactamente. Se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, con los tiempos que corren, una alarma, la verdad es que no sobra en el local ni en la vivienda. Además, ahora vacaciones, todo el mundo se va afuera o mucha gente se va afuera, hay que tener la casa asegurada.
Securitas Direct ponen a nuestra disposición el mayor número de expertos en seguridad, las 24 horas del día, los 365 días del año, la mejor alarma, líderes de alarma en España y en Europa. Llamamos gratis al 900-130-900, también podemos calcular online en securitasdirect.es. Recordamos, 900-130-900.
Y nos vamos al Corte Inglés, ahí está Elia Rodríguez. Elia, buenos días.
Muy buenos días a todos. Seguro que ya estáis pensando en esos deseos para inaugurar el año. Yo espero que sí, porque ahora tenéis una oportunidad única para hacerlo realidad en el Corte Inglés con ese feliz 2019 que estamos celebrando. Ofertas irresistibles para empezar el año mejor que nunca. Y sobre todo para recibir a los Reyes Magos que están ahí a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, un smartphone Samsung Galaxy S8 de 699,90 atención, a 389,90, o un smartwatch Samsung Galaxy Gear S3 Frontier de 279 a 189€. Bueno, no me digáis que no es una buena oferta y una oportunidad única para estrenar ese 2019, así que desde El Corte Inglés, feliz 2019.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo. Es la mañana. Es radio.
Bueno, hoy no tenemos motivos de alegría para Gabriel, porque el frío se nota cada vez más.
El frío,
y están bajando las temperaturas. Sí,
qué dolor, qué dolor, qué pena.
En Madrid, Gabriel, hoy no superaremos los 11 grados de máxima, pero siempre te puedes ir a Las Palmas de Gran Canaria.
Ya veo que mula usted a nuestro jefe mortificándome.
Sí. 22 grados. Hoy la mínima del pasmo, fíjate, la encabezan Burgos, Palencia y Soria, con 3 grados bajo cero, que no está nada mal. Precaución sobre todo porque los bancos de niebla van a ser persistentes en el Valle del Ebro y los cielos van a estar nubosos, con niebla y con lluvias en Galicia y también en la cornisa cantábrica. Les recuerdo a todos los oyentes que nos escuchan desde Madrid que estamos en el escenario 1 del protocolo anticontaminación de Carmena, y eso significa que no pueden circular a más de 70 kilómetros por hora por la M30, tampoco por las vías de acceso a la capital. Y eso de tenerte que levantar todos los días y tener que conectarte para saber si puedes meter el coche en Madrid o no, y si lo puedes hacer, a qué velocidad tienes que ir.
Seremos nosotros, que ya está con la pata en alto.
Pues ale, voten a Carmena, hombre, venga.
Sí, otro accidente doméstico.
¿Quieren ustedes más? Voten a Carmena.
Tercer accidente doméstico que ha tenido la alcaldesa.
Oye, qué simpáticos han estado los de Vox presentando una denuncia por malos tratos.
No, sí, han dicho, si se investiga todo, ¿por qué no se investiga?
Claro. Bueno,
es que ahí se han pasado, mira.
Han estado muy simpáticos.
No,
han estado muy simpáticos.
Eso no me parece simpático.
El protocolo en esos casos...
Con tres caídas en
el protocolo hospital, es que se intervenga. Vamos.
Hombre, sí que es verdad que ha tenido tres accidentes domésticos en casa. Pero bueno, también se puede pensar que a lo mejor la alcaldesa, pues, yo qué sé, está teniendo algún tipo de problema de equilibrio o lo que sea. Yo qué sé.
No, pero en todo caso, es verdad que la denuncia de Vox tiene su gracia, porque efectivamente, si hay un protocolo que dice que una señora que en menos de no sé cuántos meses tiene tres accidentes domésticos debe provocar una investigación de la posibilidad de que esté siendo maltratada, pues eso es para todos.
¿Cuántas mujeres dicen que es que se han dado con un armario?
Bueno, claro, ¿eh? Como Carmina. Hasta aquí el tiempo con Repsol.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Sabes? Al lado de mi casa hay un buzón mágico.
¿Y por qué sabes que es mágico?
Porque puedes dejar tu carta y llega directamente a los Reyes Magos.
¡Hala!
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para los Reyes Magos. Y además podrás conseguir un viaje a Laponia. En Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es.
A ver cómo abre hasta ahora la bolsa en Madrid. Beatriz García, buenos días de nuevo.
Hola, Rosana.
Cuéntanos.
Otra vez. Pues el IBEX 35 está abriendo en verde, el selectivo madrileño gana un 0,38% y supera los 8.500 puntos. Después de que ayer fuera una jornada festiva en las principales plazas europeas, no lo fue así en Wall Street, que intentó recuperar el terreno perdido en días anteriores y cerró con ganancias del 5% y más de 1.000 puntos, que también fue una recuperación histórica. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española está amaneciendo al alza en los 116 puntos básicos y el bono español a 10 años en el 1,4%.
Bueno, pues así abre la bolsa. Muchas gracias, Beatriz. A las 9 y 11 minutos de la mañana, 8 y 11 en Canarias. Noticia de interés general de la 11, Vanessa.
Bueno, os cuento que los días 29 y 30 de diciembre tenemos una cita en el Hotel Palace porque se va a organizar un rastrillo solidario donde todos los beneficios van a ir destinados a UNICEF y a la Fundación del Atlético de Madrid. Y si no sois muy de rastrillos, que sepáis que también se va a habilitar un espacio para una recogida de juguetes para que ningún niño se quede sin regalo esta Navidad.
Bueno, pues entonces los días 29 y 30 de diciembre en el Palace, oye...
No, ahí estamos.
¿No?
Estarás
yo
tú.
Soy muy del Atlético de Madrid, no muy del Rastrillo.
No eres muy de Rastrillos, pero sí del Atlético sí. de Madrid, ¿no?
Pues así que ahí estamos.
Ahí estarás. Una pausa y seguimos.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Nueve y cuarto, 8:15 en Canarias. Bueno, Eduardo Zaplana, hoy tenemos novedades sobre sobre el estado de salud de Eduardo Zaplana, que lamentablemente no es bueno porque tiene una enfermedad muy grave, sigue en el Hospital La Fe de Valencia, pero sí que tenemos novedades sobre lo que está realizando la jueza y hasta qué punto quiere controlar lo que sucede ya no solamente en su juzgado, sino también en la cárcel y al mismo tiempo en el hospital, a pesar de los muchísimos informes médicos que se están publicando, el último de ellos, además, del hematólogo de referencia del Hospital La Fe de Valencia, que es una persona, un profesional de fama mundial, podríamos decir,
sí,
¿no?
Sí, eso
no
es lo
y que se pregunta públicamente que quién quiere matar a Eduardo Zaplana, quién está detrás de lo que está haciendo, porque hoy, fíjate, Gabriel, sí. Hay novedades porque ha querido hasta controlar las visitas que está recibiendo sí.
Desvela el diario El Mundo que en Nochebuena esta magistrada, la magistrada que instruye el caso, María Isabel Rodríguez, impidió que el arzobispo Cañizares y el capellán del Hospital de la Fe pudieran visitarle. Hay que decir que tampoco puede visitarle la familia y que incluso esta magistrada llama a diario todos los días al hospital para preguntarle a los médicos que cuándo van a devolver a Eduardo Zaplana a prisión. Ella insiste en que...
Un gesto de humanidad.
Es que hoy viene el país con un reportaje así larguísimo que se lleva portada sobre el descenso del cristianismo en España, como el tercer país que más desciende. No, esto ya es cosa de caridad cristiana.
Efectivamente.
Es decir, el ejemplo es esta señora. Es decir, yo tampoco querría que me visitara Cañizares, es decir, porque me parece una cosa increíble.
Pero a lo mejor él ha pedido que le visite Cañizares.
Pero no, encima, este señor está en prisión preventiva.
Es que
¿y por qué demonios está en prisión preventiva? Y además, que si hay riesgo de fuga, o sea, en esas condiciones, y destrucción de pruebas. Es que las pruebas las puede destruir quien quiera de su entorno.
Es que Rosa, ha pasado 7 meses.
Pero que es una inquina lo de esta señora.
Esa es la cuestión previa. Por eso yo no entraría ya ni en las cuestiones de humanidad ni de no humanidad, que yo pienso que los jueces no deben afectarles en absoluto. Yo hay una cuestión que a mí me alarma, no en este caso, sino en todos los casos en este país. Y sé que no todo el mundo está de acuerdo conmigo.
Absueltos.
Pero yo pienso que el uso de la prisión preventiva por parte de la magistratura española es, en términos generales, muy, muy, muy abusivo. Claro, se utiliza la prisión preventiva para algo que no es función de la prisión preventiva. La prisión preventiva en un sistema garantista es un procedimiento que debe ser utilizado de modo muy restringido y en casos límites en los que realmente esté en juego la posibilidad de desarrollar la investigación. Exactamente, pero no para amedrentar. Entonces, el problema es que tú no puedes utilizar... Es que dejemos claro qué es la prisión preventiva. La prisión preventiva es coger a un señor que no está condenado y que, por lo tanto, en términos legales, en términos constitucionales, es inocente porque no ha sido todavía juzgado y mantenerlo en la cárcel por si acaso. Insisto, eso existe en todas las legislaciones del mundo, pero tasadísimo. Para casos completamente límites. En España la prisión preventiva se utiliza para todo. Y claro, no digo ya en el caso de una persona que se está muriendo, que es que ya
pero
es el
sobre
colmo.
Todo cuando han soltado etarras.
Fugaces, porque en garde à vue en Francia dura un día, 2 días.
Exacto, punto.
Bueno, y si me permitís añadir, la instrucción del caso lleva bajo secreto de sumario 3 años.
Bueno, es que todavía no sabemos de qué
todavía
se le acusa.
Todavía no se sabe nada. Es que ya, además, pero en cualquier caso.
Pero lo peor
hay
es
dos
el
informes
silencio,
médicos
el
también. Es verdad que los informes médicos. Se podrán interpretar, se podrán... Bueno, pero este señor tiene una enfermedad grave que todo el mundo sabe más o menos en qué consiste y las consecuencias
¿y
que tiene.
Acaba?
La operación a la que ha sido sometido, que tiene que vivir el resto de su vida, lo que le quede, si es mucho o poco, atado a un hospital, porque tiene que estar tratado continuamente. Entonces, bueno, pues por eso hablaba yo de la humanidad, ¿no? O sea, a lo mejor él ha reclamado también tener la presencia de un párroco, de un cura cerca, ¿no? Porque le reconoce.
reconforta en bueno, un día claro, tan está, especial está, como está, la noche
está en su derecho.
No, pero si ya no dejar pasar al obispo y al capellán, ya
vamos
me
a ver, es que en una situación tan límite, yo creo que estaría en su derecho una persona condenada y con condena firme. Pero es que no estamos hablando de una persona condenada, estamos hablando de alguien a quien aún no se ha juzgado.
Es que además, si estuviera en la cárcel, supongamos que estuviera en la enfermería de la cárcel, ¿no iban a dejar pasar al capellán?
El editorialista de Libertad Digital pide hoy que actúe el Consejo General del Poder Judicial.
El encarnizamiento intolerable contra Eduardo Zaplana, ese es el título. Dice que el trato de la magistrada María Isabel Rodríguez es más propio de un sádico que de un juez, y sostiene que el Consejo efectivamente debe apartar de la causa e iniciar una investigación para comprobar si esta magistrada está prevaricando, sobre todo porque ella insiste en el riesgo de fuga, porque la reiteración delictiva ya no se sostiene, porque Zaplana ya no ocupa un cargo público, y la destrucción de pruebas tampoco, porque a mediados de mes, en diciembre, ella personalmente, junto al fiscal, viajaron a Panamá y a Uruguay a obtener documentación, con lo cual, apreciar, que es lo que denuncia también el editorial de Libertad Digital, apreciar riesgo de fuga cuando Eduardo Zaplana
se puede que se fugue al monte sin ahí, pues, se ha fugado allí.
A Houston.
Pero, no, de verdad, no, a mí lo que también me indigna, al margen de todo, es el silencio
del Partido Popular
en general.
Yo no sé que Fernández Díaz, que hablaba de la magistratura con Bolinaga, ahora no hable de humanidad con un compañero de partido, pues que hable de humanidad.
Bueno, pero ya tampoco está en el,
sí,
digamos...
Pero, sí,
en,
pero fue el que puso en
la cúpula del Partido
pero
Popular.
Pero fue el que puso en la calle
a
Bolinaga.
Pero a lo mejor sí, pero a lo mejor sí que se esperaría de la propia presidencia del partido una declaración.
El régimen
un
al que están sometidos los golpistas catalanes, que están en prisión preventiva, en ese es un caso en la que la prisión preventiva sí hay que aplicarla, porque estos tíos, en el momento que salgan a la calle, pueden provocar de nuevo una insurrección.
¿Y cuánto se dieron a la fuga? Bueno, ¿O a cuántos dejaron escapar?
¿Y cuántos se dieron a la fuga? En efecto, estos señores tienen, bueno, pues los puede ver, bueno, hay cola, ya son unas acciones de feria, va uno, va otro, el de la COE, el de Fumén, el
Cámara, Pablo Iglesias,
Pablo Iglesias,
con la vuetecilla.
Y este no puede pasar el arzobispo.
Bueno, pues este es uno de los asuntos del día, pero hay otro, y son las relaciones dentro del gobierno, ¿no? ¿Qué está pasando en el Ejecutivo de Pedro Sánchez? ¿Sabéis que se ha ido a Mali? Ahora mismo está en Mali el presidente del gobierno. Sin Margarita Robles.
Eso es rarísimo,
sin la ministra de Defensa. Pero es que hay un nuevo enfrentamiento, que es el de la ministra Calviño y el del ministro Ábalos, al parecer, por la cuestión de los alquileres propuesto por Podemos. Hoy nos lo cuenta César Urrutia en el diario El Mundo. Bueno, que la ministra Calviño ha dicho hasta que hemos llegado, ¿no?
Nadia Calviño tumbó el pacto de Ábalos con Podemos para limitar el precio de los alquileres. Ese es el titular. Hay que decir que este pacto forma parte de ese otro pacto, valga la reiteración en este caso, que firmó con Podemos, con Pablo Iglesias, acerca de los presupuestos generales del Estado para sacar adelante los presupuestos. De ahí que finalmente, el pasado 14 de diciembre, José Luis Ábalos, después de la rueda de prensa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aplazase hasta el año que viene esta nueva ley de vivienda. Y esto va en consonancia con la entrevista que publicaba este fin de semana el diario El Mundo, entrevista a Pedro Saura, secretario de Estado ahora de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y el titular es el siguiente: limitar el precio del alquiler podría ser negativo para la oferta, con lo cual él también se alinea con Calviño.
Es que es una cosa de una evidencia absoluta. Una medida de ese tipo, como la que ha propuesto Iglesias, es lógico, se puede tomar. Pero se puede tomar en una perspectiva venezolana. Es decir, se puede tomar con el señor Maduro paseándose por las calles y diciendo ¡expropiese! Pues efectivamente, si el señor Iglesias está dispuesto a ir por las calles diciendo que se expropien todos aquellos pisos que no se hayan alquilado, pues puede hacerlo. Pero si no se aplica esa medida de expropiar, es perfectamente evidente que nadie va a alquilar un piso en condiciones desfavorables.
De todas formas, lo que comentábamos, ¿no? Nadia Calviño, desde luego, tiene que medir muy bien los pasos que da, porque su futuro inmediato, además, podría estar en juego, ¿no? Ahí está.
No, y su pasado, es decir, que al final es una persona a la que conocen. Probablemente a un burócrata europeo.
Claro, es una.
Hablen de Ábalos y no sabe quién es.
A Montero le da igual, lo único que quiere es estar aquí, pero no tiene otra cosa. Montero, por ejemplo, ha salido enseguida a hablar de la armonización al alza del impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Qué es esto de que uno dice que se va a hundir el gasto social? Eso es lo primero, la expresión no, mágica, el gasto no, social, ¿no? Es no el
tienen,
gasto.
No tienen otra cosa, quiero decir, claro. Pero al final todas estas historias, el problema de lo de los alquileres, al final es que va dentro de un paquete que es la argamasa que va a consolidar un supuesto pacto de gobierno. Yo estoy convencido de que va a haber presupuestos. Que haya presupuestos o no, a lo mejor no es muy significativo en tanto en cuanto a la eficacia a la hora de gobernar, pero reedita un pacto, que es el pacto de la moción, que se convierte ya en una alternativa a, bueno, en un frente, que dice, vamos a estar en políticas de frente, quieran o no quieran. Y yo estoy convencido de que finalmente de que todo lo que se está haciendo con los catalanes es para que lo aprueben. Y yo a mí me da la impresión de que ellos están por la labor. Siempre mintiendo, como de costumbre.
Sí, siempre claro. Haciendo una escenografía típica.
Es
sí.
Mentira, siempre. Quiero decir, no hay más que... Otra vez, en este caso también no hay ninguna estrategia. Bueno, hay una estrategia, que es la fundamental. Es decir, llegar a la independencia. Eso no se les quita de la cabeza.
Bueno, ayer volvían
otra vez a... Dice usted, la política catalana es mienten. Qué bondadoso es usted. La política es mienten.
Bueno, ayer volvían otra vez desde el Ejecutivo a reiterar que no aplicarán el 155. Yo no sé si habéis tenido ocasión de escuchar, de ver lo que sucedió ayer en el concierto de San Esteban.
Bueno,
de nuevo.
Da miedo escucharlo. ¿No?
Da miedo escucharlo. Ah, sí, no, eso da miedo de verdad, escucharlo y da miedo verlo. Porque
es Alemania en los años 30.
Ya no se ve ni el rostro del coro, ¿no? De los miembros del coro.
Sí, es... Es la escena de ¿cómo se llama la película?
El futuro me pertenece. La, ¿no?
Sí. Los chavalines.
Claro,
los chavalines de las juventudes nazis cantando.
Por el otro lado, en la TV3, el nuevo héroe es el agente forestal. Y entonces va a FAC a preguntas frecuentes allí contando su hazaña con el mozo. Al que el mozo le dijo la República no existe.
Vamos a escuchar ese momento en el que el mozo de escuadra le está llamando la atención a este guarda forestal en una de las manifestaciones. Le dice: yo estoy aquí para defender la República.
Gerona,
y le dice. La República no existe.
China República.
Sí, mira, vamos a escucharlo.
Yo defenso la República.
¿Qué República digo yo?
Bueno, pues
la República no existe.
Hay que decir que la Asociación Independentista, una de las asociaciones independentistas de Mossos de Escuadra, ha publicado el nombre y el apellido
bueno,
de este
¿cómo
agente?
Puede haber una asociación independentista de Mossos de Escuadra? Claro, sí. Primero. Sí. Tenía que estar pero, inmediatamente.
Eso es Cataluña ahora mismo, es decir, peor Cataluña ahora mismo. Es decir, que señalen al Mossos de Escuadra y que la agente forestal vaya con la cara descubierta y un gorrito ridículo, todo hay que decirlo, a la televisión catalana y que cuente su hazaña. Como si fuera el chino que se puso delante de los tanques en Tiananmen.
Ahora, tomando el aspecto serio de la cuestión, cuando el señor Torra habla de la entrada en un procedimiento esloveno para la independencia de Cataluña, lo que está diciendo es exactamente eso, porque en Eslovenia, quien empieza realmente una guerra que inmediatamente acabó abrasando a toda la antigua Yugoslavia, son precisamente las fuerzas policiales bajo el control de las autoridades locales. O sea, que dejémonos de tonterías. Lo que Torra dice al hablar de Eslovenia es que los Mossos tienen que transformarse en su fuerza militar.
Pues, y después se pactan con los eslovenos, pactan con los serbios, que con ellos no van a...
Exactamente,
que
y se van a Croacia.
Y que vayan a por los croatas.
Aquí viene todo del fin del imperio austrohúngaro que conmemoramos.
Ya lo
ahora.
Sé, pero que además, dentro de los Balcanes, Eslovenia... Sí. Eslovenia no era nada.
Era irrelevante. Citar eso.
Era irrelevante. Entonces, precisamente por eso, juega como el engranaje que desplaza el enfrentamiento militar serbio a Croacia.
Que provoca 300.000 muertos.
300.000 muertos y medio millón de
desplazados. Él dice que él no se refiere a los muertos, solo al referéndum. Que se paren el referéndum.
Vale, sí. No,
sí, claro.
Pero cuidado, el proceso esloveno es esencialmente la transformación de la policía en ejército.
Sí. Uh-huh. Bueno, exactamente igual que pasó en Túnez, en todos los sitios ocurre eso.
Cualquier sitio civilizado.
Sí, no sé. No, pero que es tremebunda, ¿eh? Quiero decir, que a este señor lo estén señalando, es que este señor se va a tener que ir.
Se va a tener que ir
a cogerlo.
Cuando lo que tendría que estar es protegido, ¿no? El propio consejero de Interior, Miquel Buch, ha dicho que solamente el poner en duda la existencia de la República Catalana ya es un motivo de delito.
Ah, sí.
Pues ya, o sea, ya sabes, eso, el consejero de Interior.
Pero claro, de verdad, dentro de lo de ayer, lo otro. Es que no se hace, la gente no se hace una idea. Es decir, tú vas por la Cataluña profunda. Mm. Es decir, ahora, por supuesto, pero, y en verano, por la Gerona más arraigada, más de raíz. Es, de verdad, o sea, no conocemos lo de las fotos que hayas visto de Alemania en los años 30. Es exactamente lo mismo.
Ese coro era tremendo.
Cambias esteladas por esvásticas y es igual.
Yo de verdad que igual, sugeriría a igual, nuestros oyentes que se vayan al vídeo que supongo que se puede conseguir en cualquier sitio de Cabaret y busque la escena de los niños cantando
pertenece.
El futuro me pertenece
y que lo
comparen con lo que han oído ayer o anteayer.
Sin cara.
Bueno, es lo mismo, es exactamente
lo
mismo.
Estamos muy pendientes
estética
de lo que va a suceder en Andalucía, lo que está sucediendo. A las 12 se constituye el nuevo Parlamento, pero queremos charlar antes con Javier Ortega, el secretario general de Vox. Don Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días desde el Parlamento de Andalucía.
Bueno, me imagino que todo preparado. En principio, enhorabuena, satisfechos con el resultado final de la negociación.
Sí, no ha sido fácil, han sido casi 7 horas de negociación, donde lo más complicado era lo más obvio, y es que entendiese el Partido Popular y Ciudadanos que no íbamos a aceptar ese desprecio, ese ninguneo que habían estado ejerciendo desde el mismo día de las elecciones, no queriendo ni siquiera llamarnos para negociar. Esto que puede parecer obvio y que es una cuestión de respeto, yo no digo que cuando uno se siente en una reunión tenga que aceptar todas las propuestas del contrario, pero al menos es el respeto hacia esos 400.000 andaluces que han dado la representación a 12 parlamentarios. Cuando además se da la circunstancia extraordinaria en 36 años que sin estos 12 parlamentarios de Vox hoy no habría cambio ninguno en Andalucía y seguiríamos con el mismo cortijo, seguiríamos exactamente con los mismos gobiernos de corrupción, de atraso económico y de clientelismo. Y lo digo porque esto les costó entenderlo y lo entendieron ya casi a altas horas de la madrugada. Y entendió, por ejemplo, Ciudadanos, que aunque no se ha querido sentar con nosotros formalmente, no iba a tener nuestros votos, la candidata que pretenden presentar a la mesa del Parlamento, si no nos lo pedía. Fíjese que no estábamos pidiendo, como ellos nos han ofrecido, y lo acabo de comunicar a algunos medios, nos ofrecieron consejerías dentro de ese gobierno y les dijimos que no las íbamos a aceptar, que nosotros no íbamos a estar en minoría en un gobierno donde no íbamos a poder llevar a cabo la mayoría de aquellas medidas que creemos que son necesarias para Andalucía y para España. Pero que al menos esperábamos por parte de Ciudadanos, al menos, que nos pidiera, cosa que se realizó ayer cerca de las 10 de la noche, que nos pidiera formalmente el voto, porque es que no se dignaba ni siquiera dirigirse a nosotros para pedirnos un voto sin el cual no hay ningún cambio, ni en la mesa del Parlamento ni en la Junta de Andalucía.
Don Javier, esa petición formal llegó en el encuentro que mantuvo el candidato de Vox en Andalucía con Marín en ese momento.
No, es que realmente eso es una noticia que ha circulado, no ha habido ningún encuentro. La mesa de la comisión de negociación que presidía yo por parte de Vox y que presidía el secretario general Teodoro Egea por parte del Partido Popular, es la única mesa de negociación que hubo. Otra cosa es que nosotros en esa mesa dejamos muy claro que si necesitaban, como es así, los votos nuestros para la presidencia del candidato o candidata, que ya ha sido publicado, Marta Bosquet, para presidir la mesa, necesitaba esta petición formal. Y la petición formal se hizo, ciertamente, por la propia Marta Bosquet, yo se lo confirmo a ustedes, sobre las 10 de la noche, en una llamada telefónica y luego en un encuentro en los pasillos del Parlamento con nuestro candidato a la Junta, Francisco Serrano. Esta es la realidad. No ha habido ninguna negociación directa sentados con Ciudadanos en una mesa, porque le digo que la única mesa de negociación es la que presidía yo junto con el Partido Popular, pero que nos parecía una condición necesaria absolutamente, porque si no, no habría habido los votos, a que hubiera una petición formal. Y esa petición se acordó que se hiciera por quien iba a presidir la mesa, quien iba a recibir nuestros votos, Marta Bosquet, directamente al candidato nuestro a la Junta de Andalucía, que es Paco Serra.
Bueno, da la sensación, por lo que usted está relatando y lo que nos está contando, que realmente Juan Marín tiene algún problema con ustedes, ¿no? Porque bueno, si no ha habido tampoco una comunicación formal por parte del candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía, que ayer en este mismo programa dijo que él hablaba con todo el mundo sin ningún tipo de problema, no entiendo lo que nos está contando ahora.
Bueno, fíjese usted que hablan, dice que hablan con todo el mundo, y no lo circunscribiría yo a la persona de Juan Marín, lo circunscribiría al Partido Ciudadanos y las instrucciones que reciba desde la dirección nacional. La realidad es que nos ha llamado su candidato en Barcelona, Manuel Valls, nos ha llamado que tenemos la lepra, que somos el partido de la extrema derecha, que hay que establecer todo tipo de cordones sanitarios con nosotros, que somos antidemocráticos. Lo dicen con relación al partido, que somos los únicos que, por ejemplo, estamos defendiendo desde hace un año y medio en solitario la lucha en los tribunales contra los que quieren dar un golpe de Estado contra España y la Constitución. Pero, en fin, lo que dice usted, que no quieren reunirse, y ellos lo dicen, es curioso, pero no tienen ningún empacho en tener reuniones con el Partido Socialista, el partido más corrupto, de gobernar con ellos durante 3 años y medio en Andalucía, y reunirse con los amigos de Otegi, es decir, con la extrema izquierda de Podemos. Para eso no tienen ningún empacho los de Ciudadanos. En cambio, para reunirse con un partido como Vox, que defiende la Constitución, el Estado de Derecho, y sí, reformas constitucionales y reformas en leyes como la ley electoral y otras muchas, que a lo mejor a ellos no les gusta, pero que es tan democrático como defender lo contrario.
Bueno, escuchándole, y antes de que se haya constituido el Parlamento de Andalucía, uno le da la sensación de que las cosas, bueno, a lo mejor no empieza con las aguas lo calmadas que sería lo deseable, ¿no?, para esa regeneración en Andalucía. Yo no sé si usted tiene la sensación de que están ante una oportunidad histórica, sobre todo para los andaluces, para España, de cambiar lo que ha sido un régimen de 36 años de socialismo en Andalucía, y si son conscientes de la responsabilidad que tienen todos ustedes en sus hombros, ¿no?, después de sus espaldas, después de la oportunidad y de la manifestación libre del voto de los ciudadanos andaluces y que les han colocado ahí. No sé si son conscientes de lo que tienen delante.
Pues fíjese usted si somos conscientes los de Vox, que somos tan conscientes que sabemos que sin nuestros votos ese cambio sería imposible. Fíjese si somos conscientes que sabemos que vamos a tener que llevar adelante esa transformación con el Partido Popular, que durante 40 años ha sido incapaz de que ese cambio se produjese, incluso teniendo el gobierno de la nación con mayoría absoluta. Y fíjese si somos conscientes que sabemos que el Partido Ciudadanos, que lleva 10 años desde que se presentó la primera vez en Andalucía, tampoco lo había conseguido. Somos tan conscientes que precisamente por eso hemos dejado muy claro que no hemos venido a hacer un cambio de cromos ni sillones, que no era cuestión de que nos ofrecieran o nos dejaran de ofrecer unas consejerías o unos puestos, sino que hemos venido a proponer cambios reales y, por tanto, que en cada votación, en cada ley, tendrán que hablar con nosotros y nosotros apoyaremos aquello que creamos que es bueno para Andalucía y no apoyaremos aquello que creamos que no es bueno. Quiero decir con esto que los andaluces pueden tener la completa seguridad, los que han votado a Vox y los que pudieran haber tenido algún recelo en hacerlo, que nosotros somos el partido que habla con transparencia, que dice lo que va a hacer y que hace lo que ha dicho. Esto significa que con nosotros no hay sorpresas, que no somos una veleta, como algunos otros, que depende por dónde sople el viento las encuestas, hacen una cosa o la contraria. Por tanto, ¿va a haber estabilidad en el próximo gobierno de la Junta? Pues lo va a haber en la medida en que el Partido Popular y Ciudadanos estén dispuestos realmente a llevar a cabo realmente, no un maquillaje, ese cambio histórico al que usted mencionaba. Y ahí nos tendrán siempre con la absoluta lealtad de apoyar todo aquello verdaderamente bueno y necesario para desmontar lo que no es otra cosa, creo que se entiende con esta frase, que un auténtico cortijo, un auténtico chiringuito de corrupción, de clientelismo, etcétera.
Bueno, el acuerdo programático al que alcanzaron Partido Popular y Ciudadanos es muy extenso, tiene muchos puntos. Me imagino que ustedes han tenido ocasión de analizarlo, de abordarlo. Así, le pido una valoración rápida, porque no tendríamos tiempo para analizar punto por punto, pero, señor Ortega, ¿qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta de ese acuerdo de programa, de contenido que han alcanzado Partido Popular y Ciudadanos?
Pues mire, como ese acuerdo que han alcanzado, nosotros no hemos formado parte de esa negociación. ¿Sí? Y segunda cuestión, como para llevar a cabo ese acuerdo necesitan de los votos de Vox, nosotros comenzaremos a partir de hoy una negociación sobre cuestiones programáticas y será entonces ese acuerdo, si finalmente lo suscriben el Partido Popular y Ciudadanos, el que se llevará a la práctica. Quiero decirle con esto, con todo el respeto, que nos parece muy bien lo que hayan negociado y lo que hayan acordado, pero lo han acordado ellos y como necesitan nuestros votos, nosotros no vamos a dar los votos a acuerdos ajenos. Por tanto, usted me pregunta, ¿lo ha leído? Sí, lo he leído. ¿Hay cosas que le gustan? Evidentemente, pero hay otras muchas muchas que no me gustan y hay otras muchas que me parecen de puro maquillaje, frases muy bonitas, pero que no concretan absolutamente nada. Y como nosotros hemos venido a cambiar las cosas, queremos que se concrete con puntos y comas y que ponga claramente qué organismos se van a suprimir, qué leyes se van a suprimir, qué leyes se van a aprobar. Es decir, hay cosas en ese extensísimo documento que nos pueden gustar, pero que no nos sentimos vinculados para nada porque no hemos formado parte de esa negociación, porque no se nos ha invitado y, por tanto, la negociación empieza de cero. ¿Cuándo? A partir de hoy que se constituye el Parlamento y la Mesa. Empezaremos a negociar y negociaremos ley a ley, propuesta a propuesta, día a día, así hasta ir cambiando Andalucía y devolviéndole la libertad y el progreso que algunos le han negado en 36 años.
Bueno, hoy usted se encuentra en Sevilla. No sé si ha tenido oportunidad de echar un vistazo al ABC, la edición nacional, en donde se publica los resultados de una encuesta de GAC3, en donde hablan directamente de lo que podría suceder en las 52 capitales españolas con la suma de los votos de PP, Ciudadanos y Vox por encima ya de los votos que unirían Podemos, Izquierda Unida y Partido Socialista. A ustedes en esta encuesta le dan un 4% de votos, que sería más o menos 900.000 votos en todas estas elecciones que se producirían en los comicios del mes de mayo. Bueno, más o menos encaja con las cifras con las que ustedes manejan. ¿Creen que vuelven otra vez a estar por debajo de las encuestas? ¿Creen que es complicadísimo saber a estas alturas cuál puede ser la implantación de Vox en las próximas elecciones?
Bueno, tiene un poco todo lo que usted ha dicho. Queda mucho tiempo por delante. Sí. Nosotros trabajaremos como hemos hecho en estos 4 últimos años, es decir, sin pensar siquiera que vayamos a tener un solo diputado. Nosotros vamos a luchar por todas las provincias de España, pero sí creo, por las referencias que nosotros tenemos a través de la afiliación, de la repercusión que tienen redes, de las asistencias a nuestros actos y también de otras encuestas que nos han facilitado, que el resultado va a ser muy superior, va a haber una nueva sorpresa, como lo ha habido en Andalucía, lo va a haber en toda España. Lo que no tenemos ninguna duda en este momento, y recuerde esta conversación, por favor, en el mes de mayo, es que Vox va a hacer en el resto de España lo que ha hecho aquí en Andalucía. Vamos a ser la llave para cambiar el gobierno y, lo más importante, para cambiar las políticas, para ponerle freno a esta política de destrucción de la unidad de España, del Estado de Derecho, de imposición de la ideología de extrema izquierda, y, por tanto, vamos a defender, y creo que lo vamos a lograr, una verdadera transformación de España. Así que vamos a ser nuevamente la llave, pero de toda España. Creo que los resultados van a sorprender a todo el mundo, pero nosotros vamos a luchar como si en estos momentos no nos dieran ningún diputado, ni en el Parlamento Europeo, ni en el Congreso de los Diputados, ni en los ayuntamientos, ni en los parlamentos autonómicos.
Bueno, pues don Javier, muchísimas gracias por atender la llamada. Que vaya todo muy bien en el Parlamento. No sé si ya se puede decir o si ya han decidido ustedes. Me imagino que sí, qué persona es la que va a representar a Vox en la mesa.
Sí, ya está decidido, va a ser uno de los secretarios, Manuel Gaviria, y lo que le puedo decir es que yo en estos momentos que estoy dentro del Parlamento acudo a una reunión con nuestros parlamentarios para terminar de concretar la cuestión del orden interno de las votaciones y demás, y a esperar que esta mañana discurra todo sin sorpresas y que podamos salir satisfechos de que se ha dado un paso más. Esperando ya lo que será en su momento la sesión de investidura.
Muy bien, pues así lo esperamos. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, don Javier Ortega. Gracias, buenos días.
Gracias a ustedes y muy buenos días. Buenos Un días. Saludo.
¿Cómo ha cuajado este hombre, No, de verdad.
Bueno, pues ahí está.
Cada vez más,
y eso
más,
que la mayoría más... de la gente que vota a Vox o que va a votar a Vox no sabe quién demonios se presenta por Vox.
Y después de 7 horas de negociación.
En Barcelona es muy popular. Pero es un hombre que...
Pero que en general es una marca y la gente no sabe quién se presenta. Y a ver a quién presentan en todas las 52 capitales.
Me resulta muy interesante esto último que nos ha contado. O sea, entienden que el documento al que han alcanzado y que han negociado PP y Ciudadanos durante todos estos días, para ellos no tiene ningún valor.
Puntos de torra para Sánchez.
Eso es una evidencia, es un documento que está negociado entre Ciudadanos y PP, por lo tanto, si ahora aspiran a que sea apoyado por ellos, tendrán que negociarlo con ellos.
Sí, evidente. Bueno, pero que, digo que podría...
Aquí están acusados en alguna cosa, sí, pero evidentemente no en el total.
Tienen que ser los Pepito Grillos.
No tienen alternativa.
No, efectivamente, no tienen alternativa, pero bueno, ahí está, a las 12, esa constitución del Parlamento en Andalucía. Los oyentes, me imagino que muchos no nos han llamado desde allí, ¿no?, desde la comunidad autónoma.
Sí, además están valorando esas declaraciones que ha hecho Zapatero sobre ese pacto en Andalucía, y también lo comentabais hace un momento sobre la actuación de la juez María Isabel Rodríguez en el caso Zaplana.
Bueno, pues vamos a escuchar a los oyentes que nos llaman desde Andalucía, nos decías, ¿no, Vanessa?
Sí, además también hablaban del caso Zaplana, os lo contaba, y hablan de ensañamiento inquina y sadismo por parte de la magistrada en este caso respecto a Andalucía. ¿Nos dan alguna que otra idea para acabar con esa administración paralela?
Creo que desmontar esa administración paralela existente en Andalucía no costaría nada. Simplemente es trasladar la mamandurria que se le da a Cataluña y ponerlo como indemnizaciones para quitar esa administración paralela.
Estar gobernados por un tripartito de derechas no es bueno para Andalucía. Eso lo acaba de decir el amigo Zapatero, el expresidente más nefasto y de más dudosa reputación que conocemos desde que tenemos democracia.
Esta señora Rodríguez, la jueza inhumana que está tratando de esta manera a Eduardo Zaplana, lleva instruyendo 3 años el caso. A lo mejor es que no hay caso.
Esta señora entra directamente en el sadismo.
Lo de la jueza con Zaplana, eso ya es inquina personal. Eso ya es manía persecutoria personal.
Bueno, pues la audiencia opinando sobre la situación de Eduardo Zaplana, la de la jueza, la situación de la jueza.
Sí, es mental.
Bueno, veremos a ver qué...
Y yo pienso que la situación del Consejo General de Poder Judicial, que sí debería intervenir. Porque, insisto, más allá de las inquinas personales o no personales, es que hay un uso de la prisión preventiva que es francamente abusivo.
No, pero al margen de eso, quiero decir, la imagen que se está dando a la opinión pública de esas historias que hacen de la alerta popular hacia algo es
que yo creo
ridícula.
Que la opinión pública no hay una opinión que, sobre el peligro de Zaplana.
No, que el humanismo está fuera del territorio de los jueces, pero la inquina, es decir, el odio también tiene que estarlo.
Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos porque tenemos que contaros más cosas, que ya está aquí Juan Pablo Polvorinos con la última hora, así que ahora enseguida lo contamos. Vamos a hacer una pausa y seguimos.
Es la mañana, es radio.
Vámonos al Corte Inglés, Elia Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, feliz 2019, que en el Corte Inglés estamos preparando ya una gran selección de ofertas en tecnología que por calidad y precio son un regalo. Por ejemplo, un televisor LG inteligente de 65 pulgadas 4K con un 40% de descuento. Llévatelo por 1.199 euros o un 15% de descuento en sonido de las marcas Bose, Beats y Sonos. También encontrarás un 15% de descuento en la gama de aspiradores Speed Pro Max de Philips. Y todo con las ventajas de nuestros tecnoprecios, una financiación hasta en 12 meses. Tenéis que aprovecharlo el 2019 a la vuelta de la esquina, nosotros ya celebrándolo. Una oportunidad única para regalar el Corte Inglés. Feliz 2019.
Bueno, ya está aquí Juan Pablo Polvorinos. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Buenos días, Rosana.
No sé si has escuchado a Javier Ortega.
Lo hemos escuchado,
de entrar
sí,
en directo.
Sí, sí.
Ya estaba allí en el Parlamento de Andalucía.
Sí.
Bueno,
sí.
Me imagino que la última hora pasa por allí, ¿no?
Sí. Bueno, una de las cosas que dejaba Ortega clara en esta entrevista es que a partir de hoy comienzan las verdaderas negociaciones de cara a que Juan Manuel Moreno Bonilla sea el nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Manuel Gavira lo ha confirmado aquí en el radio, va a ser quien les represente en la mesa. Y hay muchas reuniones hasta ahora. Por ejemplo, José Manuel Villegas se encuentra allí en el Parlamento Andalucía. Lo que hay que prestar atención es en la tercera votación, la de los secretarios de la mesa. La primera es para el presidente, la segunda para las vicepresidencias, en la tercera la de los secretarios de la mesa, y esto es de lo que está hablando ahora mismo José Manuel Villegas, es le está explicando a los suyos a quién tienen que dirigir su voto en la tercera votación, que es al candidato del Partido Popular. ¿Por qué? Porque el Partido Popular va a dirigir sus votos a Vox, y entonces tiene que suplir de alguna manera ese trasvase de votos ciudadanos para que al final la carambola funcione y tenga Vox efectivamente un representante en la mesa. Quien no parece que lo vaya a tener... Un secretario, perdón.
Pues como se equivoquen, vas a ver tú qué lío.
No, lo digo porque tiene que estar muy bien...
Sí, sí,
muy
coordinado.
Bien todo,
sí.
Muy bien medido todo. Porque se escapa cualquier voto y entonces el Partido Socialista es el que entra directamente en escena. Bueno, parece... Todo el mundo da por hecho que el Partido Socialista le va a ceder uno de sus sitios a Podemos. Adelante Andalucía, concretamente. Se lo habrían ofrecido ya a Teresa Rodríguez. Así que parece que es que esto va a ser así, aunque
y
habrá
eso,
que
y
ver.
Eso no les resulta vejatorio.
Habrá que esperar. Bueno, no.
¿No?
Definitivamente no.
Supongo que no. Supongo que no, Gabriel, pero bueno, en fin. Y insistimos, a las 12 de la mañana arranca esta jornada histórica constitutiva en el Parlamento. Sabemos ya también, por supuesto, el nombre de la nueva presidenta del Parlamento andaluz, con quien habrá que familiarizarse, Marta Bosquet, diputada de Ciudadanos por Almería. Ella va a tener los votos de los 59 representantes del Partido Popular, de Ciudadanos y también de Vox, de todos ellos. Y a partir de entonces es cuando tienen que estar bien, como digo, embridados todos los votos y todos los apoyos para que no se escape absolutamente nada. Lo contaremos, por supuesto, en el informativo. Hay muchas cosas, una mañana interesante esta. Lo habéis contado también, Pedro Sánchez ha viajado a Mali sin Margarita Robles, sin la ministra de Defensa, para visitar a las tropas en este día, porque mañana Pedro Sánchez tiene que estar aquí en Madrid porque ofrece ante los medios de comunicación su balance del año, esta idea que puso en marcha José Luis Rodríguez Zapatero, con respuestas y preguntas de los periodistas y tal, una cosa que es tan poco habitual en el presidente. Y acabamos de saber también, Rosana, un dato que responde a uno de los grandes problemas que tiene este país de cara al futuro, del que nos preocupamos los que ya tenemos una edad y los que tienen una edad que ya es un poco más provecta. La nómina de las pensiones...
No mire usted a nadie con lo de la edad.
Bajo la mirada, sí, Gabriel, para que nadie se dé por aludido. Pero bueno, en fin. La nómina de las pensiones ha alcanzado su récord este mes, 9.300 millones de euros. Hay 9.690.000 pensiones en España. E insisto, cada vez son más. Y ahí el dato más interesante que a mí más me llama la atención es que la pensión media en España son 1.107 euros. Esa es la pensión ahora mismo, haciendo la media de todas las que existen en nuestro país. Hay 6 millones de pensionistas, pero son 9.690.000 pensiones, hay otras que son no contributivas, etcétera. Pero las nuevas pensiones, la media que tienen es de 1.303 euros, lo que indica que cada pensionista que se suma al sistema lo hace por una cuantía todavía mayor, lo que aumenta considerablemente y cada vez más, de manera en progresión aritmética, la cuantía de las pensiones que tiene que pagar el Estado español. Y efectivamente este es uno de los grandes problemas, Rosana, del que habrá que hablar en 2019, porque la hucha de las pensiones probablemente el próximo año se vacíe de manera definitiva y entonces habrá que pensar qué es lo que hacemos.
Bueno, hablaremos de ello, desde luego. Ya está con nosotros, con todos ustedes, Isabel González. ¿Qué tal, Isa? Buenos días. Que se lanza directamente a la piscina. Les va a acompañar hasta las 12 del mediodía, como
estaba
siempre.
Ahí,
¿qué tal, Isa? Buenos días.
Digo, de todos los temazos que tenemos, digo, voy a ver cuál destaco porque tengo 2 minutos y hay mucha tela que cortar. Empezando por, ayer hablábamos de una demanda que le iba a poner Alberto Isla Chabelita pidiéndole la custodia del vástago que tienen en común. Bueno, pues parece ser que son dos. Se nos quedaba corta, todo hay que decirlo, porque la custodia es poco. También quiere el dinero que cobraron por
¡hombre!
La exclusiva del vástago.
Claro, claro.
Y la verdad es que empezamos con un debate que yo quiero continuar hoy porque, claro, uno de los motivos de pedirle la custodia es que dice que ella no es válida como madre porque está todo el día de parranda, algo que vemos en las redes sociales repetidamente. ¿Qué hacemos? ¿Nos fijamos en ese tipo de asuntos y le quitamos la razón a una mujer que a lo mejor, por otro lado, sin embargo, es devota madre cuando está con ellos? ¿O nos dejamos llevar por lo que vemos en ciertos medios?
Claro.
Telita marinera, ¿no?
Devota de todo eso, señora.
Ya, pero ¿qué debe hacer el juez? ¿No? ¿Tiene que tener el juez Instagram? ¿Tiene que estar pendiente de ese tipo de asuntos? Hablaremos de eso, hablaremos de su hermano Kiko, que, por cierto, su mujer, muy serena ayer, explicó el motivo real por el que van a entrar en gran hermano VIP dúo, por dinero, dijo, hombre, lógicamente, nosotros lo que queremos aquí es hacernos famosos.
Sorpresa.
Y seguir cobrando. Y luego ya empieza el momento de hacer esos recopilatorios, ese resumen de las noticias más importantes durante este año que va a terminar, y entre hoy y mañana vamos a intentar pues dos o tres temas que han sucedido, entre ellos, por ejemplo, pues si pensamos en la familia real, tenemos que hablar de la crisis de Palma, de la misa de Palma y lo que se organizó allí. Y además,
el manotazo, el día del
manotazo,
sí.
Y además es que la reina Leticia es noticia porque parece ser que hace unos días se fue a tomar unas copas con antiguas,
¿sí?,
compañeras suyas, y bueno, pues ya hay quien ha puesto el grito en el cielo porque muchas de ellas pues son de un perfil político muy cercano a Podemos, ¿no?
Uh-huh.
Otra de las preguntas que ponemos en la mesa, ¿la
bueno,
reina
pues
puede
nada,
tener amigos de Podemos?
Sí, pues escucharemos,
sí,
como siempre.
Y
hasta
se sepa.
Vox, ¿verdad?
Hasta las 12 se
la
quedan
cuestión
con
es más
Isabel.
General, ¿un rey o una reina pueden tener amigos?
Sí. Bueno, también,
bueno, me quedo,
¿verdad?,
con la pregunta.
Sí, sí,
esa es la pregunta.
Bueno, ahora vamos a escucharles. Hasta las 12 con Isabel González, Rosa Belmonte, muchas gracias. Buenos días, Tomás Cuesta.
Buenos días.
Bueno, ya os puedo felicitar el año también. Ya no nos vemos hasta el año que viene, claro,
sí,
que
señora.
Sí. Gabriela,
muy
ya,
bien hecho.
Muchas gracias, feliz año. Dani, aquí mañana a las 7 en punto. Se quedan con Isabel González. Hasta mañana.
Es la mañana. Es radio.